Nadie recordaría al buen samaritano si, además de buenas intenciones, no hubiera tenido dinero. Solía recordar Margaret Thatcher, que hoy cumpliría años. Buenos días. Dinero, dinero. ¿No será que los planes de estímulo están enmascarando una crisis ahora mismo? Esa pregunta que deja en el aire el Fondo Monetario Internacional se conecta con las historias de esta mañana. Desde la ampliación del techo de deuda en Estados Unidos que acaba de aprobar la Cámara de Representantes, son 480 mil millones de dólares para no impagar la deuda americana, hasta lo que está ocurriendo en Francia con 30 mil millones de euros más de inversión en reindustrializar el país y también intentar que sea más competitivo. La circunstancia la dejaba en el aire el director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI, Tobias Adrián. Dice que en mitad de esta prolongada y dolorosa pandemia, los riesgos para la estabilidad financiera se han contenido hasta ahora. Las condiciones financieras se han relajado desde que comenzó la pandemia y refleja el continuo apoyo monetario y fiscal de la economía que ha contribuido a impulsar un repunte a partir de 2020. Sin embargo, la sensación de optimismo que había impulsado los mercados en la primera mitad del año se ha desvanecido un poco. Sí, habla del contexto porque no obedece al cortísimo plazo. Hoy, miércoles 13 de octubre, tenemos mercados aparentemente tranquilos y calmados por ese dopaje que mantienen los bancos centrales y se nota en el futuro del mercado europeo que sube una décima o en el futuro del mercado americano que baja una décima, está el S&P en 4.335 puntos. Pero siguen muy altos los precios de la energía. Y tenemos aquí esta mañana la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía de que será necesario triplicar la inversión en energías limpias si se quieren alcanzar los objetivos del año 2030 y combatir con éxito el cambio climático. Vamos, impedir que se caliente más el planeta. Pero lo que está muy caliente son los precios de la energía. Hoy veremos qué propuesta traslada la Comisión Europea a los países miembros para intentar compensar las enormes subidas. Esas que están siendo atacadas de forma desigual por los distintos gobiernos y que está provocando señales de alerta de los responsables de las empresas eléctricas europeas. En la portada de Financial Times esta advertencia diciendo que intervenciones como el impuesto a las ganancias inesperadas que se ha introducido en España ponen en peligro la transición verde. Y hay otra cosa en peligro ahora mismo, la transición del Brexit, porque todavía sigue habiendo problemas en el punto más delicado, que es la frontera irlandesa. De nuevo, el Reino Unido dice que no puede cumplir con el acuerdo firmado con los europeos, según su ministro para el Brexit, David Frost. Dice que la Unión Europea y nosotros, los británicos, nos hemos metido en una relación poco equilibrada y algo díscola, pero que no tiene por qué ser siempre así, aunque es verdad que se necesitan dos para arreglarlo. Y finalmente hay que arreglar el gravísimo problema que tenemos en el protocolo de Irlanda del Norte. Es un requisito previo para llegar a ese lugar mejor. En la escena de los datos económicos, hoy China vuelve a ser el protagonista con un claro oscuro. Mejor de lo esperado, sus exportaciones, que a pesar de los cuellos de botella en los puertos, han crecido un 28,1% en el último mes, por encima de lo esperado. Pero por debajo de lo esperado, las importaciones. Resulta que interiormente China no está tirando tanto, aunque sí que han subido un 17,6%, pero se esperaba más del 21% de subida. ¿Y cómo leemos todo esto en clave de inversión? Hoy nuestra invitada capital nos ayudará a encontrar respuestas. Estará con nosotros a las 8 y 10 de la mañana, 7 y 10 de la mañana en Canarias, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Iremos siguiendo con ella la evolución de los mercados, las perspectivas, sin perder de vista los activos que son referencia para nosotros y entre los que está el euro dólar. Hoy rebotando ligeramente a 1.1550 en las pantallas de XTV. Ha parado quieto el petróleo, el West Texas, a $80.60, no muy lejos de los máximos de 3 años. Y viene rebotando muy ligeramente la onza de oro en las pantallas de Degusa Metales Preciosos. Está cotizando a $1.762.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Los futuros dan pocas pistas sobre la tendencia que puedan marcar los mercados europeos. Y lo digo por lo siguiente, porque el Eurostox está completamente plano en los 4.041 puntos y el futuro del mercado americano viene suavemente a la baja. De hecho, cada vez un poquito más a la baja. Dos décimas, 7 puntos baja el S&P 500 a 4.333 puntos. Es lo que veo, Sandra Torrecillas. Buenos días.
Buenos días. Sin duda, hoy con la mirada puesta en los datos de inflación que se van a publicar en unos minutos a las 8 en Alemania y esta tarde en Estados Unidos. Y más después de escuchar las advertencias del Fondo Monetario Internacional de estar muy, muy atentos, ha dicho, al aumento del riesgo de inflación. Dice el FMI que es demasiado pronto para hablar de esta inflación, pero el miedo está ahí, como señala el estratega jefe de Pickpack Wealth Management, David Dietzer.
Creo que muchos operadores, dice Dietzer, quieren contenerse un poco hasta que vean cómo son las cifras, porque lo peor podría pasarle a los mercados, lo que peor podría pasarle es la llamada esta inflación, en la que la economía no se acelera, no se ve crecimiento, pero se ven fuertes subidas de precios. Ese es el peor de los mundos.
La otra gran referencia del día serán las actas de la Reserva Federal y en las últimas horas hemos escuchado a tres funcionarios de la Fed señalar que la economía ha sanado lo suficiente como para que el Banco Central comience a retirar su apoyo y consolidan de esta forma las expectativas de que la Fed va a comenzar a reducir sus compras mensuales de bonos tan pronto como este mes de noviembre. Hoy empezamos además temporada de resultados empresariales en Estados Unidos con JP Morgan.
Hoy máxima atención. Buenos días, Laura Blanco, de nuevo con las empresas energéticas en la bolsa.
Efectivamente, es Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el que se reúne con Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica. Encima de la mesa, el decreto del gobierno para tratar de abaratar el recibo de la luz, un decreto que, por cierto, mañana jueves se convalida en el Congreso de los Diputados. No tenemos claro cuál es el margen de maniobra que hay, por lo tanto, en estas reuniones que la semana pasada se producían con otros operadores del sector, con Endesa, con Acciona, con EDP. Recordamos que el decreto plantea la minoración del exceso de retribución que obtiene las centrales de generación que no emiten CO2 por unos costes que no soportan. Y esto es lo que el sector califica de inseguridad jurídica o de intervencionismo terrorífico.
Intervencionismo terrorífico.
Hoy la reunión con Rivera, también acude Francisco Reinés, presidente de Naturgy, de la que, por cierto, aún no sabemos el resultado de la OPA del fondo australiano IFM. Lo que sí sabemos es que no se cumplen las amenazas, Luis Vicente. En estos micrófonos, IFM, el fondo australiano, dijo que cuando se cerrase el periodo de aceptación de su OPA el pasado viernes por el 22% del capital, el precio iría a la baja. Lo decía en estos micrófonos Jaime Siles, representante del fondo en España.
Que hay pocos argumentos para no vender y muchos para hacerlo y evitar lo que, según muchos analistas, va a ser una corrección después de la OPA.
De corrección nada, Naturgy cotiza a 22 euros.
22.07 para ser exactos, madre mía. Bueno, lo iremos viendo después. Entre otros protagonistas tenemos a la alemana SAP, que ha elevado previsiones.
Sí, eleva objetivos anuales gracias, dice, a las sólidas cifras en el tercer trimestre, porque cada vez más clientes están trasladando sus operaciones a la nube. Ahora espera que esos ingresos de la nube crezcan entre un 16 y un 19%. En todo el año. El pronóstico de ingresos de software y nube los eleva para anualmente en 200 millones de euros.
Y mira, el lujo vende más. Louis Vuitton está elevando las ventas.
En el tercer trimestre el incremento ha sido de un 20%. Ha obtenido más de 15.500 millones de euros. Y eso a pesar de que el crecimiento general de los ingresos en Asia y en Estados Unidos ha disminuido respecto a las cifras espectaculares que presentaba en el primer semestre. Por ejemplo, Louis Vuitton subió los ingresos en la primera mitad del año en Estados Unidos un 60%. Ahora la cifra se modera considerablemente hasta el 28%.
Y en Estados Unidos parece que BAT ha logrado permiso para vender algunos cigarrillos electrónicos.
Es la primera vez que la FDA estadounidense aprueba tres productos de cigarrillos electrónicos de British American Tobacco y, por tanto, permite que se vendan allí, en Estados Unidos. Pero no todo es positivo, porque la agencia ha denegado la autorización para comercializar ciertos productos aromatizados de la unidad RJ Reynolds, porque no han demostrado, dice, que protegen adecuadamente la salud pública.
Esto por el lado europeo. A continuación, claves del mercado americano.